todos, comenzamos con el cuarto podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. En los podcasts anteriores ya traté distintos mitos nutricionales, como el del huevo y el colesterol, el consumo de carbohidratos por la noche, la retención de agua que no produce la lechuga, además del falso mito de las proteínas y el daño renal, o en el caso del último podcast, el mito de la frecuencia y número de comidas y su efecto en la quema de grasas, que también aproveché para explicar cuál era la forma óptima para perder grasa corporal. En el podcast de hoy voy a explicaros una serie de pautas básicas para planificar rutinas de entrenamiento en base a diferentes objetivos, ya que algunas personas pueden buscar como objetivo principal, por ejemplo, generar una hipertrofia muscular muy elevada, es decir, aumentar su musculatura. Otros quizá desean centrarse en ganar fuerza o mantener fuerza y además ganar resistencia, como es el caso de los triatletas, e incluso mejorar en alguna disciplina deportiva concreta. En el segundo bloque voy a tratar mitos como el de las mujeres y los entrenamientos de fuerza, el entrenamiento de fuerza de los niños y sus consecuencias en la estatura, y también el falso mito de tener que realizar muchísimos abdominales para que puedan salir, digamos, estos a la luz. Para que no se os olvide quién soy, me llamo José Alberto Benítez Andrades, @javenitez88 en Twitter e Instagram. Me podéis leer en mi blog javefitness.com con dos S y en bitonica.com, otro blog en el que también escribo sobre hábitos saludables y nutrición y deporte. Y bueno, pues como siempre digo, tras esta presentación comenzamos con el podcast de hoy. Bueno, lo primero que debemos tener claro cuando comenzamos a entrenar es, digamos que saber cuál es nuestro objetivo. La mayoría de los que comienzan a ir al gimnasio tienen un objetivo puramente estético. Todos desean tener cuerpo con gran musculatura o con una musculatura media y además estar definidos y fuertes. Es decir, la gente lo que quiere es absolutamente todo a la vez, pero por desgracia nuestro cuerpo pues no puede abarcar todo y debemos ir por fases. Me gustaría dejar claro algo antes de empezar, y es que muchas personas me han preguntado y me preguntan ¿cómo pueden definirse pesando 58 kilos y pesando y midiendo 1,71 metros, ¿no? En primer lugar, definirse o una etapa de definición, digamos que es aquella en la que, habiendo generado previamente masa muscular, intentamos reducir nuestro porcentaje de grasa corporal manteniendo la mayor masa muscular posible. Pero si no tenemos masa muscular, no hay nada que definir y, por desgracia, no podemos aumentar nuestra musculatura mientras perdemos grasa corporal. Así que lo que debemos hacer es tener paciencia, comenzar a trabajar para conseguir nuestros objetivos poco a poco y disfrutar del camino, ¿vale? Cuando partimos de un sobrepeso elevado y reducimos nuestro porcentaje graso, no estamos definiendo, sino que estamos adelgazando. Son términos diferentes, parecidos pero diferentes. Así que bueno, simplemente tenerlo claro, el término tonificar como tal no existe, y esto lo comento sobre todo por el público femenino. Son muchas las chicas que llegan al gimnasio y piensan que pueden tonificar, entre comillas, su musculatura realizando altas repeticiones con poco peso y haciendo ejercicio cardiovascular. Siento deciros que así no conseguiréis el objetivo que tenéis en mente. Explicado todo esto, si nuestro objetivo principal es ganar fuerza, hay distintos métodos ya existentes de progresión muy interesantes que podemos seguir, como son pues las típicas rutinas 5x5 o las 5-3-1 Wendler, o incluso progresiones propias. Ya iré explicando en otros podcasts cómo funcionan este tipo de progresiones, pero bueno, suelen tener todas algo en común, que es ir jugando un poco con la intensidad y el volumen del entrenamiento y también un poco en función del tiempo del que dispongamos. Estas rutinas son generalmente están las rutinas de fuerza, generalmente están compuestas de ejercicios principalmente multiarticulares y en alguna ocasión se añaden algunos ejercicios monoarticulares como complemento para que nos ayuden a seguir avanzando en los en los anteriores, pero principalmente se basa en ejercicios multiarticulares como press de banca, sentadillas, dominadas, peso muerto, que son los ejercicios estrella que no deben faltar nunca en nuestras rutinas. Mi recomendación es que utilicéis rutinas full body o torso-pierna, ya que son las mejores para progresar en fuerza. Y una combinación posible sería, por ejemplo, una full body con dos días, A y B. Digamos que el día A, por ejemplo, sería press banca, sentadillas y fondos en paralelas. Y el día B, compuesto de peso muerto, dominadas y press militar. De esta forma se podría entrenar desde un día a la semana hasta 7 días si quisiéramos. Hombre, un día no va a tener ningún efecto positivo en el cuerpo a largo plazo. Es bastante escaso. Yo pondría que como mínimo 3 días y hasta 7 días si quisiéramos. Si tenemos 7 días y realmente nos gusta entrenar fuerza, no hay ningún problema en entrenar los 7 días de la semana. Lo que sí habría que tener en cuenta es la intensidad con la que se entrena cada día para poder abarcar estos entrenamientos, pero es posible entrenar 7 días a la semana si quisiéramos. Lo dicho, para ello pues deberíamos personalizar bien la intensidad y el volumen de entrenamiento de cada día. Si buscamos fuerza pura, una progresión correcta sería empezar la primera semana, por ejemplo, realizando 3 series, ¿vale? 3 series de 4 a 6 repeticiones. En la segunda semana incrementar las series a 4, en la tercera semana a 5 y en la cuarta semana pues volver, por ejemplo, a realizar 3 series, pero intentando aumentar el número de repeticiones o el peso. Es un tipo de progresión y es totalmente válido y lo podemos aplicar a cualquiera de las rutinas de entrenamiento que nos apetezca. Esta es una progresión casera, pero que funciona y que nos puede nos permite progresar durante bastante tiempo y no estancarnos. Si por el contrario pretendemos principalmente obtener una hipertrofia muscular, uno de los protocolos que a mí más me gusta y que más progresión suele acarrear sería plantear, si entrenamos por ejemplo 4 días a la semana, 2 días de fuerza y 2 días enfocados a la hipertrofia. En el caso de una rutina full body, por ejemplo, el lunes sería A fuerte, el martes B liviano, el jueves A liviano y el viernes B fuerte. Los días de fuerza se pueden realizar series, 4x5 o 5x5, intentando que cada semana aumentemos un poquito el peso o disminuyamos tiempos de descanso entre series. Y los días livianos entrenaríamos hipertrofia realizando entre 8 y 10 repeticiones de los ejercicios multiarticulares y de los ejercicios complementarios o monoarticulares entre 12 y 16, dependiendo. No debemos olvidar que cuando entrenamos fuerza, los descansos entre series deben ser de entre 3 y 5 minutos. Si somos capaces de realizar las series más deprisa, quizás porque no hemos aplicado la carga correcta para este objetivo. Uno de los errores más frecuentes que veo en el gimnasio es el de no realizar los ejercicios con la técnica correcta, pudiendo provocar lesiones y un estancamiento claro en la progresión. De nada sirve levantar, por ejemplo, 200 kilos en sentadilla si no somos capaces de cruzar la paralela, es decir, bajar más de 90 grados o por ejemplo, en el caso del press de banca, mover 120 kilos si no somos capaces de bajar la barra hasta el pecho. Siempre, tanto en fuerza como en hipertrofia, la técnica debe ser lo más perfecta posible, aunque es cierto que nunca se pueden realizar los movimientos, digamos que al 100%, pero intentarlo realizar con la mejor técnica posible, eso siempre. Por otra parte, la cadencia del movimiento, si buscamos hipertrofiar, es también un dato importante a tener en cuenta. Debemos intentar siempre, en los ejercicios multiarticulares, realizar la fase excéntrica del movimiento lo más lenta posible, pero no así en todo el entrenamiento, sino en algunos ejercicios, ya que si intentamos hacer todo el entrenamiento del día con una fase excéntrica lenta, seguramente lo que suceda es que estresaremos demasiado el sistema nervioso central y nos cueste más recuperarnos para el siguiente entrenamiento. En cuanto a la mejora física, en otras disciplinas deportivas, como pueden ser el ciclismo, el running o incluso la natación, La fuerza también cobra vital importancia, ya que a mayor fuerza ganemos en nuestro tren superior e inferior, mayor será la economía que ganemos en carrera o en la disciplina que nosotros necesitemos mejorar. Los atletas que juegan, por ejemplo, a baloncesto también tienen sus rutinas de fuerza, los triatletas también tienen rutinas de fuerza para mejorar en su disciplina, solo que, bueno, tienen que combinar un poquito mejor los entrenamientos, digamos. Lógicamente, en un deporte que es mayoritariamente aeróbico, nos interesará ganar resistencia o mantenerla, pero si logramos planificar bien las semanas, podremos aumentar la fuerza, por ejemplo, de nuestros cuádriceps, haciendo que nuestras zancadas sean más fuertes y, en definitiva, nos cansemos menos en las carreras que no son, digamos, de larga distancia. Porque también hay que diferenciar bien el objetivo. Un maratoniano no tiene el mismo objetivo, o un fondista, respecto de un sprinter o de un corredor de corta o media distancia. Pero si, por ejemplo, queremos correr carreras populares de 5 a 10 kilómetros, incluso medias maratones, el ganar fuerza a base de sentadillas va a ayudarnos a mejorar notablemente nuestros tiempos. Una forma de planificar entrenamientos enfocados a mejora en carrera sería, por ejemplo, realizar 3 o 4 días de carrera a la semana, jugando con las intensidades. Puede haber un día de HIIT, un día de fartlek también, o de series, en definitiva, y días de menos intensidad, pero días de menos intensidad, pero más distancia, y viceversa, unidos a 2 días semanales de entrenamiento full body de fuerza. Ya profundizaré un poco más en entrenamientos enfocados a un objetivo, pero bueno, como introducción, creo que hoy os he dado unas pequeñas pautas que os van a venir bien. Así que vamos con el siguiente bloque de hoy. En anteriores podcasts he tratado mitos nutricionales y hoy voy a desmentir mitos relacionados con el entrenamiento. En primer lugar, he de decir que yo era de los que pensaba que por levantar una semana alguna mancuerna con un poco de peso, ya uno se ponía grande y fuerte como un culturista, o que si las mujeres realizaban levantamientos de pesas, pues que perdían su feminidad. Pero bueno, esto para nada es así, ni una cosa ni la otra. En primer lugar, ganar masa muscular es un proceso muy muy complejo que requiere un gran esfuerzo en los entrenamientos, una correcta planificación y sobre todo comer muchísimo y de forma correcta. Una persona natural, sin uso de química, puede ganar cantidades muy limitadas de músculo magro al año. En el caso de una persona neófita que acaba de empezar a ir al gimnasio, siendo un varón, en un año puede ganar entre 6 y 8 kilos de músculo magro si hace las cosas muy, muy, muy bien. Y en el caso de una mujer, más o menos la mitad. Y a medida que pasan los años, estas cifras se van reduciendo mucho hasta ser entre medio kilo y 2 kilos, haciendo, digamos, que una muy buena temporada. Con lo cual, es complicado ponerse como un culturista, a pesar de lo que la mayoría de la sociedad, que no entiende un poco de este tema, pues piensa. En el caso de las mujeres, la mayoría cuando van al gimnasio, hablan con el monitor e intentan que les indiquen una rutina de tonificación muscular. En Bitónica ya escribí un maravilloso artículo desmintiendo por completo este término. Las mujeres tienen unos niveles de testosterona bastante más bajos que los de los hombres, lo que les impide ganar masa muscular de forma desmesurada, así que si las chicas queréis tener unos cuerpos tonificados, como decís, pues lo que tenéis que hacer es comenzar a entrenar fuerza y, por supuesto, nutriros de forma correcta con una dieta normo o hipocalórica, y de esa forma comenzaréis a ver cambios en vuestro cuerpo que os gustarán bastante. Si os matáis a realizar ejercicio cardiovascular como subir a la cinta, elíptica o bici, lo que vais a conseguir es ganar bastante resistencia, ralentizar vuestro metabolismo y ganar flacidez, cosa que creo que la mayoría pues no busca. Por otra parte, hay un mito muy extendido en la relación a los entrenamientos de fuerza en los niños, y es que se suele decir que si los niños entrenan con cargas, con pesas, dejan de crecer o no crecen lo que deberían. Este mito nace realmente en los años 70, cuando unos investigadores japoneses se dedicaron a analizar y estudiar a los niños que trabajaban en las fábricas. Al parecer, estos niños se dedicaban continuamente a mover cargas pesadas durante muchas horas al día, pero a pesar de ser unos niños muy activos, no tenían ni fuerza y encima eran débiles y bastante bajitos. Así que con este análisis tan simplista llegaron a la errónea conclusión de que el entrenamiento de fuerza frenaba el correcto crecimiento de los niños y además impedía el desarrollo de fuerza en los mismos. Las conclusiones eran bastante claras. Supuestamente el trabajar con cargas podía dañar la placa de crecimiento de los huesos y disminuía la testosterona, que es la hormona que es muy necesaria para desarrollar fuerza correctamente. Estas conclusiones, junto con la observación de que la gran mayoría de levantadores de pesas eran de estatura baja, hicieron pensar erróneamente que el trabajo con cargas era perjudicial para el crecimiento de los niños. El motivo principal de que los niños no tuvieran fuerza y fueran bajitos no era que movieran cargas todos los días, sino era que llevaban una malnutrición todos. Los niños no se alimentaban correctamente y eso hacía que su desarrollo y su fuerza pues no fueran los correctos. En relación a los levantadores de pesas y su estatura, es cierto que es generalmente baja, pero no es más que una selección natural, ya que las personas que poseen baja estatura también tienen ventajas mecánicas sobre las personas que poseen mayor estatura a la hora de levantar pesas. Así que nada, este mito no es solo un error más, sino que además se ha demostrado que el entrenamiento de fuerza de los niños es beneficioso y esencial. Hay que aclarar que las rutinas de fuerza enfocadas para los niños son siempre pensadas para la ganancia de fuerza y no para la generación de hipertrofia muscular. Gracias a esta ganancia de fuerza, sus tejidos van a ser más resistentes y además van a tener menor riesgo de lesión en otras disciplinas deportivas como pueden ser el baloncesto, el fútbol, el ciclismo, etcétera. Así que una correcta planificación del entrenamiento de pesas en los niños, realizada siempre bajo la supervisión de un experto, favorecerá el desarrollo muscular y óseo de los mismos, producirá mejoras en los valores sanguíneos de los lípidos, composición corporal y capacidad deportiva, y además aportan una gran confianza en los niños y generan una actitud positiva en ellos ante la vida y ante el deporte que durará generalmente toda la vida. Como siempre, un plan de acondicionamiento físico adaptado al niño o adolescente de forma individualizada va a provocar múltiples beneficios en su desarrollo. Por el contrario, si se realizan ejercicios mal planificados y sin seguir una planificación en definitiva correcta, pues puede acarrear lesiones y problemas, pero al igual que las malas planificaciones en entrenamiento de personas adultas. Y nada más, con este mito hemos finalizado y ya por último quería dejar claro el tema de los abdominales. Para que se vean los abdominales no debemos realizar muchas series de muchas repeticiones a diario. Es más, tampoco es necesario entrenar específicamente los abdominales y si realizamos ejercicios como press de banca, peso muerto, sentadillas, dominadas y fondos en paralelas, conseguiremos activar nuestro core lo suficiente como para ir aumentando nuestra fuerza y produciendo hipertrofia. Y en el caso de tener dicha hipertrofia muscular ya, conseguiremos que nuestros abdominales salgan, digamos, a la luz tan solo cuando realicemos una etapa de definición muscular, en la que tendremos que ingerir menos calorías de las que gastamos. Con lo cual, no hay ningún otro truco y la clave pues está, como siempre, en entrenar correctamente y en llevar una dieta correcta en base a nuestro objetivo, que si es pues mostrar los abdominales que ya hemos generado antes, pues sería con una dieta hipocalórica, no hay más. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Quizá me he extendido un poco o no me he extendido un poco, espero que no. Espero que os haya sido, como siempre, ameno, que me haya explicado bien todo lo que quería. Y nada, si queréis contactar conmigo podéis hacerlo desde mi blog, javefitness.com, enviándome un correo electrónico a info@javefitness.com o si no también mediante cualquiera de las redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook. También deciros que si me mandáis vuestros mensajes de voz desde el plugin que tengo en el blog, juntaré distintas preguntas que me hagáis y las iré introduciendo en el programa para que así no escuchéis solamente mi voz y os resulte esto un poco más ameno. Así que nada, espero que hayáis disfrutado de otro programa, de este episodio 4, de este capítulo 4 de podcast y nos vemos en el siguiente. Así que un saludo a todos.